Aragón Radio Podcast.
En torno a Juana I, la mal llamada Juana la Loca, porque no lo estaba, hay mucho de leyenda, vivió hace mucho, 5 siglos, pero hoy es una figura que sobrevive entre la fantasía popular y la literatura y ante la que es fácil compadecerse y sentir también cierta simpatía. El de Juana es un personaje que situaríamos en la estantería de los más conmovedores y hoy sigue cautivando a un público que mira a su historia, en la inspiración que han encontrado en ella, la danza, la literatura, el cine, la pintura y hasta la ópera.
¡Está loca esa mujer!
¡Portaos, señora! El rey puede venir. Trama contra vos un atentado. Quiere arrojaros del trono. Quiere encerraros para siempre en un castillo.
¿A mí? ¿Por qué?
Afirma que habéis perdido la razón. Que estáis loca.
¿Loca?
¡Sí! ¡Loca estás, desdichada! Razones ya que todos sepan que el verdadero motivo de nuestra desunión es tu locura.
¿Loca?
Emilia Pardo Bazán definió a Juana I como un Quijote del amor conyugal y Lorca le dedicó su propia elegía.
Granada era tu lecho de muerte, doña Juana. Los cipreses tus cirios, la sierra tu retablo. Un retablo de nieve que mitigue tus ansias con el agua que pasa junto a ti, la del Darro. Granada era tu lecho de muerte, doña Juana. La de las torres viejas y el jardín callado, la de la hiedra muerta sobre los muros rojos, la de la niebla azul y el arrayán romántico.
De la metáfora utilizada por Lorca en su momento, en su elegía a Doña Juana, sale el título del libro que nos ocupa y ese poema en sí es además una especie de hilo conductor de este libro. El historiador Juan Manuel Olcés es el autor de Juana, la reina que dormía bajo el mármol. En un rato lo presenta en la librería Antígona de Zaragoza a las 12:30 y antes le hemos invitado a pasar un ratito con nosotros aquí en La Cadiera. Juan Manuel, buenos días, bienvenido a La Cadiera.
Buenos días, Óscar. Un placer.
Gracias por acompañarnos. Hablar de Juana I es hacerlo de la gran perdedora de la historia de España. ¿Se te ocurre un personaje así de vilipendiado?
Como bien dices, es la gran perdedora de la historia de España. No hay ningún otro personaje como ella. Juana es una mujer de alma herida, de rostro cambiante, y sobre ella se han escrito muchas infamias.
¿Hubo alguien de todos los que rodearon a Juana que no estuviera interesado en promover esa imagen de loca?
Y la verdad es que tuvo muy mala suerte, le tocó vivir una época que bueno, fue un auténtico juego de tronos. Juana es el claro ejemplo de ser una víctima del patriarcado dominante. Los hombres que la rodeaban y que, bueno, en teoría, los hombres más cercanos que tienen que darte cariño, como puede ser tu esposo, tu padre, tu hijo, pues se portaron muy mal con ella, la trataron, bueno, la identificaron con debilidad y sobre todo su padre Fernando la encerró en Tordesillas durante casi medio siglo. Muy pocos momentos de verdadera felicidad o libertad tuvo esta reina.
¿Tú crees que ha tenido que ver en esa condición de personaje agraviado su sexo? ¿Vivió todos esos desprecios sobre todo porque era una mujer?
Sí, sobre todo porque era mujer. Es una mujer que fue identificada como una mujer débil al frente del trono. Es una mujer mal llamada la loca, no estaba loca, era una mujer cuerda, gozó de una esmerada educación humanista, hablaba muy bien el latín, que era la lengua de diplomacia de la época, era una virtuosa también de la música, montaba muy bien a caballo. Lo que sucede, Oscar, que es que Juana no fue educada para ser reina, ella estaba lejos en la línea de sucesión. Era la tercera de los hijos en el orden de nacimiento de los hijos de las hijas de los reyes católicos, la primogénita Isabel, luego el príncipe Juan, pero como en tantas vidas, el guión de su vida saltó por los aires con las muertes del príncipe Juan, de su hermana Isabel y también de Miguel de la Paz, el hijo de Isabel, y ella tuvo que asumir una corona, un trono para la cual no tenía armas, no se la habían dotado, no se la había educado. Y cuando ella quiere reinar, los hombres no la dejan porque a ella le pertenecía la corona, ella era la legítima propietaria. Sin embargo, los hombres que la rodean eran muy, muy, muy ambiciosos. Felipe el Hermoso, Fernando el Católico, que sirvió de inspiración a Maquiavelo en el famoso libro del Príncipe, y es una clara víctima.
¿Tú crees que hay momentos en los que ella aprovecha esa fama, esa condición de que se le atribuye de loca, que participa de alguna forma en su propia leyenda y le interesa incluso fomentarla para proteger, por ejemplo, los derechos de sus hijos?
Sí, a la muerte de Felipe exagera el duelo con ese cortejo fúnebre que nos lo han explicado mal. Cuando hablamos del cortejo fúnebre a la muerte de Felipe, cuando muere en Burgos en septiembre de 1500, es probablemente envenenado, aunque decimos que murió de peste, porque alrededor de los reyes católicos, sobre todo de Fernando, hubo muchas muertes en extrañas circunstancias. Muchos morían envenenados por la ponzoña. Pues enseguida existen planes y surgen muchos pretendientes para casarse con Juana, porque Juana tenía fama de ser una mujer hermosa, la más hermosa según los cronistas de las hijas de los reyes católicos, y daba luz con facilidad, una mujer fértil. Tuvo 6 hijos, 2 hijos y 4 hijas. Entonces, entre otros, el rey de Inglaterra, Enrique VII, pide la mano de Juana. Y Juana conoce a Enrique VII de alguno de los viajes y no quiere casarse con Enrique VII porque es un hombre ya muy mayor, viejo, feo, calvo, que tiene halitosis, un horror. Y exagera ese duelo para, también como bien has dicho, asegurar que su hijo Carlos, que ha nacido en Gante, luego herede la corona. Si bien con Carlos es verdad que nunca tuvo muy buena relación, su hijo preferido fue Fernando.
Vaya, telita, se las trae Carlos en su momento con su madre. Ella demuestra además con hechos que es madre antes que reina. ¿Nos puedes contar la historia de su negativa a firmar en el episodio de los comuneros de Castilla?
Sí, ese episodio es fundamental para entender a una mujer hipersensible, a una mujer muy diferente a su madre. Su madre llegó al poder mediante una guerra civil y, bueno, esto es verdad, Oscar, la historia la escriben los vencedores. Sin embargo, Juana no muestra interés por el poder, no quiere llegar al poder con un derramamiento de sangre. Cuando los comuneros se acercan a Tordesillas, Padilla y Juana, hay una buena sintonía, se acerca a la junta comunera. Pero Juana es muy inteligente, no firma, no pone por escrito su rúbrica apoyando a los comuneros. ¿Por qué? Porque no quiere una guerra civil entre madre e hijo, no quiere enfrentarse con su hijo Carlos y no quiere que Castilla se desangre. Por eso, al final, Juana es conocida como la reina comunera, pero se da esa paradoja. Al no firmar, hace que el movimiento comunero se debilite, porque ella... es muy inteligente, muestra una enorme inteligencia en esa decisión. Algunos historiadores tradicionales, en esta línea del patriarcado dominante, dicen que no firma porque está loca, por abulia, porque es una reina que en negativo, que se niega a ducharse, a bañarse, se niega a comer, a vestirse, a firmar. Yo creo que se equivocan. Yo creo que la interpretación correcta y la documentación y estudiando el momento es que Juana no firma porque no quiere empezar una guerra civil.
El final que tiene esta mujer es tremendo, ¿no? Pasa 46 años encerrada en Tordesillas, recluida en una especie de cárcel, porque a la mujer a la que encierran en Tordesillas era ella, ¿no? O no, hay indicios cuando sí, uno lee sí. Este libro de que quizá pudiera morir antes y fuera otra quien estuvo allí.
Bueno, este libro, como bien has dicho, ha influencia lorquiana, Juana, reina que dormía bajo el mármol, editado por Bala Perdida, editorial madrileña, Los Románticos del siglo XXI, afincada en Malasaña. Es una biografía novelada, es decir, hay rigor histórico, por supuesto, pero también hay algunos capítulos que guardan más relación con una novela histórica o con una novela de aventuras, o también hay ucronías, porque también está pensado para su futura adaptación a la gran pantalla o a una serie de televisión. Entonces yo juego un poco también con esas fantasías para los guionistas, o por ejemplo la muerte de Felipe el Hermoso, no tengo que hacer spoiler, ¿no? Bueno, el libro. Pero sí, y el episodio es porque es muy interesante, porque yo creo que también ahí sufrió violencia vicaria, porque Juana estuvo en 1508, es un momento muy interesante en su vida, a las afueras de Burgos, en Arcos de la Llana. Juana se viste de reina, Juana empieza a tomar ya decisiones, mantiene una buena relación con Germana de Foix, la segunda esposa de Fernando, visita, y esto asusta a Fernando el Católico. Y en el verano de 1508, Fernando el Católico le arrebata a su hijo, al infante Fernando, que ha nacido en 1503 en Alcalá de Henares. Y ya presiona a Juana para que en ese verano de 1508 encerrarla en Tordesillas. Pero Juana resiste. Y Juana se mantiene en Arcos de la Llana, donde es relativamente feliz y mantiene una vida tranquila. Sin embargo, a comienzos de 1509, en una rapidez que llama la atención, Juana abandona, es obligada a abandonar Arcos de la Llana y ya es encerrada para el resto de su vida en Tordesillas, que solo salió en un momento muy puntual, en 1563, 1564, cuando llega la peste a Tordesillas. ¿Por qué ese cambio? Y bueno, yo ahí tengo varias ucronías que hubiera pasado sí. Pues una de ellas es que le amenaza con arrebatarle a Catalina, su hija de 2 años, la hija póstuma de Felipe el Hermoso, que los primeros años de encierro en Tordesillas es la única luz que tiene Juana entre tantas sombras. Y otra es de, bueno, pues hay rumores de que a finales de 1508 Juana está muy enferma en Arcos de la Llana y que deprisa y corriendo Fernando el Católico acude allí a las afueras de Burgos a ver qué ha sucedido. Claro, sería un drama para Fernando el Católico si fallece Juana. ¿Por qué? Porque Maximiliano, el padre Felipe el Hermoso, el abuelo de Carlos I, también quiere la regencia sobre Castilla. Entonces, claro, lo que le ciega a Fernando es el poder. Entonces, bueno, en esa parte también un poco de ucronías del libro, que es una mezcla entre realidad y ficción.
En el encierro de Tordesillas acaban por arrebatarle el último consuelo que seguramente le quedaba, ¿no? Que es su hija Catalina, hija póstuma de Felipe el Hermoso, como cuentas, a la que educa y que paradójicamente soy una figura importantísima en la historia de Portugal. Cuesta también entender o asimilar que de una madre con enfermedad mental salga un, ¿no?
Evidentemente, sí.
Una mujer tan portentosa como fue Catalina.
Y una mujer tan... Juana estaba siempre muy preocupada por la educación de Catalina. Es otro síntoma de su cordura. También es verdad que hay algunos libros, por ejemplo el de Bethany Aran, que yo creo que ahí también exagera desde el punto de vista, pues dice que el encierro de Tordesillas es un encierro voluntario de Juana, que un poco anticipa lo que luego hace Carlos V en Yuste y otros miembros de la dinastía de Habsburgo. Bueno, yo creo que ahí carga demasiado las tintas Bethany Aran, porque es verdad que Juana sufre maltrato en Tordesillas. Es maltratada por sus carceleros, especialmente por los marqueses de Denia.
Hombre, ahí estamos en Ferrer también, que es un carcelero de aragonés que se las trae, ¿no?
Tenía muy mala fama Ferrer entre el pueblo de Tordesillas, estaba muy mal visto. Y ella sufre maltrato físico y maltrato psicológico, o sea, y su hija Catalina también, y bueno, sufre robos incluso, bueno, pues por marqueses de Denia, o su propio hijo Carlos visitó en varias ocasiones a Juana en Tordesillas. No se acercaba por un amor de un hijo o una madre, no, generalmente iba para robar a su madre, le robaba joyas con los que financiaba luego viajes o batallas en Europa. La verdad es que la vida de Juana fue terrible, fue una mujer que sufrió muchísimo.
Ha sido objeto de muchas publicaciones y biografías, pero ha sido también muy estudiada, Juanma, muy analizada por la psiquiatría contemporánea, la supuesta locura de Juana I.
Se escribe mucho sobre Juana, se escribe mucho porque es, como tú has dicho al principio de la entrevista, la gran perdedora de la historia de España, y los perdedores, el loser, gusta mucho para las novelas, para la literatura, para las series, las películas. Es difícil hacer un análisis, un diagnóstico sobre la salud mental de Juana 5 siglos después. Es verdad que Juana tiene oportunidades que no aprovecha, no sabe aprovechar. A mí la palabra loco no me gusta nada. Quizás sería más correcto decir que hay momentos de su vida en los que no tiene contacto con la realidad. Por ejemplo, el duelo tras la muerte de Felipe o algunos arrebatos de celos. Se la conocía en Flandes como Juana la Terrible, pero hay que tener en cuenta que es una mujer muy joven, de 16 años, que va a Flandes, a un mundo desconocido, muy tímida. Yo creo que es mejor ser un poco más cautos ahora a hablar de la salud mental de Juana, y creo que esa expresión es la correcta, que hay momentos en su vida en los que no tiene contacto con la realidad, como le ocurre a la inmensa mayoría, o como nos ocurre a la inmensa mayoría de las personas, cuando sufrimos una depresión, cuando tenemos que pasar un duelo, y no todos somos iguales. Hay gente que necesita un tiempo, gente que necesita más tiempo, otros menos. Y luego también hay un enorme agravio comparativo estudiando la historia comparada, el comportamiento de Juana con otros personajes. A Felipe V, el primero de los Borbones, comienzos del siglo XVIII, se le conoce como Felipe el Animoso. Felipe V, no me gusta la expresión loco, pero sí que diríamos que estaría loco de remate. Hubo momentos en su vida que se pensaba que era una rana, se bañaba en las fuentes, vivía de noche, dormía de día, hubo que cambiar todo el ritual de palacio. Unas crisis de melancolía enormes de Felipe V, y se le conoce como el Animoso. Sin embargo, Juana es la loca.
La posteridad le ha tratado mejor a él. Nos queda entonces claro que existen las suficientes pruebas de sensatez y de madurez que permiten rebatir esa locura de Juana. De haber llegado a reinar, de haber estado al frente de Castilla y de Aragón y de Navarra de forma efectiva, ¿cómo crees tú que sería hoy recordado su mandato? Te propongo este ejercicio de imaginación, Juanma.
Podría haber sido incluso Juana I la Grande. Juana I, la reina más poderosa del momento. Juana I, la reina ejemplo a seguir por las mujeres, porque fue una reina que pudo tenerlo todo y al final lo perdió todo por no tener, no tuvo ni libertad.
A las 12:30 en Antígona presenta Juan Manuel Orcese este título, Juana, la reina que dormía bajo el mármol, editado por Bala Perdida. Estarás acompañado de Esther Puisac, de nuestra querida compañera y amiga, así que vas a estar ahí estupendamente. Invitamos a los oyentes a que pasen y disfruten de ese ratito.
Muy bien, muchas gracias.
Que te vaya muy bien, hasta otra.
Un placer.
Aragón Radio Podcast.